Estamos ya en comunicación con el doctor Alberto Martínez Simón, ministro de la Corte. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo estás?
Buen día, señor Luis Vareiro, también a la audiencia de la radio. Muy buenos días.
Bueno, ministro, estamos en estos días hablando con la gente que está haciendo el seguimiento de este tema Gafilat, este organismo que revisa qué tanto ha avanzado el país en aplicar medidas que de alguna manera intenten limitar las operaciones de lavado de dinero, todo lo que tenga que ver con el narcotráfico, con el lavado de activos de origen espurio, que tiene que ver sobre todo con la corrupción, no solamente con el narcotráfico. Y preocupa, dicen ellos, los resultados que hay en el Poder Judicial, los casos más recientes y cuyas penas han sido consideradas mínimas o menores. Y lo que te quería preguntar, doctor, es, ahora que ya llevas un tiempo dentro, ¿qué falla dentro del sistema judicial paraguayo? ¿Por dónde tendríamos que empezar a depurar esto? ¿Hay que cambiar la ley? ¿Hay que hacer un cambio a nivel constitucional? ¿Tiene que ver con cómo seleccionamos a jueces y fiscales o cómo los juzgamos? ¿Cuál crees vos que es el problema principal que tiene el Poder Judicial y que hace que, por lo menos ante la opinión pública, se siga viendo como una justicia dependiente de los poderes fácticos, ya sea políticos o económicos?
En muchas cosas, Luis, hay que mejorar. Yo soy el primer crítico, a pesar de ser una persona que vivió desde, literalmente, que tenía 18 años de edad dentro del sistema. Yo fui funcionario judicial muchos años, fui abogado en la profesión durante 10 años, volví como juez. Entonces, digamos que vi ambos lados del mostrador. Pero quiero enfocar tu pregunta desde el siguiente punto de vista, si me das un minuto.
Sí, te escucho.
Creo que hay una percepción realmente muy distinta de la realidad. No digo que con eso el Poder Judicial esté bien, ni mucho menos. Quiero ser bien claro, como dijo Sandra, yo soy el primer crítico de los problemas que nos atañen, y hay muchísimas cosas que mejorar. Pero estamos haciendo, aparentemente, justo a fin de año y a principios de este año, aparentemente una evaluación de todo el trabajo de un poder del Estado por, básicamente, unos casos que, si bien son importantes, si bien son podríamos llamar incluso paradigmáticos en algún sentido, estamos dejando de lado la visualización, porque realmente no gana la consideración pública el gran trabajo del Poder Judicial en la atención de muchísimos otros aspectos, sin desconocer la crítica que se hace con respecto a estos casos. En primer lugar, te quiero señalar que estos no son casos que se hayan juzgado firme, es decir, no están firmes las resoluciones, son resoluciones de primera instancia, por llamarlo estructuralmente, procesalmente, de alguna manera. Es lo mismo para, a lo mejor es más gráfico si lo hablamos desde el punto de vista civil. Si fuera un juicio civil, estarían sacando conclusiones sobre lo resuelto en primera instancia y todavía queda Cámara y Corte. Es decir, hay que esperar, creo yo, el resultado en definitiva de estos procesos, cómo terminan en definitiva estos juicios. Y también hay que hacer, ya que estamos hablando solamente de estos casos, y sin entrar a puntualizar, ninguno de ellos no tiene ninguna consideración.
Claro.
Hay que ver el trabajo de la justicia por los departamentos de estanco de los cuales se compone. O sea, hablamos muchas veces del Poder Judicial y tuviste la amabilidad de llamarme a mí ahora como cabeza de la Corte o del Poder Judicial, pero hay que entender que el proceso hoy día estructurado depende, por ejemplo, de la Fiscalía. Hay que analizar el trabajo de la Fiscalía. Se habló muchísimo, vos sé que estás perfectamente informado, las críticas que se hicieron de supuestamente, y lo subrayo ahora, supuestamente un trabajo mal hecho adrede, cosa que yo no consigo que así pueda ser, o una investigación poco eficiente, aunque no haya sido hecha adrede, para facilitar, entre comillas, el trabajo de los jueces en dictar sentencias que no sean las que la ciudadanía estaba esperando. Pero por otra parte, hay que entender que si bien estos casos paradigmáticos, emblemáticos, que digamos movió muchísima tinta en la prensa y movió muchísima dinero de opinión en las redes sociales, constituyen realmente un punto en el cual el día de mañana le podría tocar a un ciudadano una situación similar, y la pregunta es, ¿tendría que ser juzgado en los tribunales de acuerdo a las pruebas que efectivamente se presentan, o tendríamos que volver al juzgamiento popular de lo que la ciudadanía, lo voy a decir con mucho respeto ahora, no interiorizada de lo que puntualmente se produjo o no dentro del expediente, que es el mundo en el cual circulan los jueces para poder dictar las sentencias, finalmente vaya a ser condenado o no por ese juzgamiento popular? Es un tema muy delicado. Quiero volver a la primera idea. Yo no quiero hacer el juzgamiento de que todo está mal en la justicia por los casos que se están dando en las últimas semanas. Tampoco todo está bien en la justicia. Hay muchísimas cosas estructurales que arreglar. Y para contestarte la pregunta así puntual que hiciste, sería algo que es remanido, porque lo vengo sosteniendo desde mi época de magistrado de segunda instancia y de primera instancia inclusive. ¿Qué es el cambio de sistemas de elección y de remoción de los magistrados? Es algo que, sin satanizar tampoco a la clase política, porque no hay que reconocer, hay personas que provienen de la clase política que tienen la idea clarísima y la intención muy sana de hacer bien las cosas. Hay que tratar de probar un modelo nuevo, porque evidentemente ese modelo no está funcionando. Es mi crítica personal. Yo creo que tendríamos que darle un perfil más parecido, por ejemplo, al componente del tribunal ético que tenemos nosotros en la corte, conformada por otro perfil de personas que no vengan precisamente del estamento político, ni que permita la politización de ciertos estamentos o de representantes de ciertos estamentos como los abogados. Hay problemas estructurales del proceso, Luis, que son muy importantes de modificar. Nosotros tenemos estructuras procesales tremendamente dilatorias, tremendamente facilitadoras en lo que se conoce comúnmente como la chicana, y eso es algo que tenemos que sentarnos y mirarnos todos a la cara y decir qué tipo de proceso queremos para que la justicia realmente pueda no perderse en los vericuetos procesales, sino ir directamente al caracú de la situación y hablar del fondo, no quedarnos en el detalle procesal. Si a mí algo me revelaba durante el tiempo que fui juez de primera instancia y camarista, que fueron unos 17 años, era aquellas discusiones bizantinas sobre, no estoy enojando el punto, pero me parece que se pierde la esencia, de discutir si corrió un día de más o un día de menos, o si el escrito se presentó o no, detalles como ese que a veces perdemos juicios o ganamos juicios, digo, las partes, tienen o ganan juicios, por el detalle procesal, y no olvidamos que el gran trabajo, la esencia del Poder Judicial, el motivo por el cual el Poder Judicial existe, no es el proceso, es el conflicto. O sea, nosotros tenemos un Poder Judicial que tiene que solucionar conflictos para que los ciudadanos no lleguen a las vías de hecho para solucionar sus problemas, y nosotros tenemos soluciones procesales por las cuales archivamos carpetas, y eso es totalmente contrasistémico, porque el sistema debería solucionar conflictos y darle a la ciudadanía una explicación muy clara de por qué lo hace. Y sobre este punto quiero ser muy muy gráfico. Estoy leyendo ahora un libro escrito por Ricardo Luis Lorenzetti, un señor que fue presidente de la Corte Suprema de la República Argentina, un sabio realmente, y es una suerte de biografía, pero desde el punto de vista de lo que a él le pasó en su vida judicial. Y hay una frase que me impactó y leí el párrafo creo que unas 15 veces. Dijo, en un momento dado, él expone la realidad de lo que hace el juez con respecto a la sociedad. Y dice, lo que a mí siempre me sorprendió, parece que me leyó el pensamiento tantas veces de mí, que lo pensé en estos años para escribir esa frase, que lo que a mí siempre me sorprendió es que muchísimas veces las personas opinan sobre un juicio sin leer los argumentos de los jueces para dictar sentencia o sin saber qué el proceso, qué se produjo, qué no se produjo dentro del proceso. Entonces pasa, creo yo, creo que vos muy bien lo dijiste, se crea una suerte de cuestionamiento, yo repito, no excusándola al Poder Judicial, se crea una suerte de cuestionamiento sobre que todo está mal, ¿verdad? De que todo está mal y de que todo está haciendo mal. Y a mí me consta, en este año y 8 o 9 meses que estoy en la Corte, y los años previos que estuve en la estructura del Poder Judicial, que la gran masa de jueces, y puntualmente el que los colegas hoy en día no acordan, tienen la mejor intención de ir a hacer bien las cosas. Y hay momentos relevantes, como estos casos de estos días que se están resolviendo, en donde tienen la particularidad de generar el titular y de sacar la conclusión por dos o tres o cinco juicios que se están juzgando en este momento y decir, todo está mal en la justicia, todo se hizo mal en la justicia. Sobre casos que otra vez, como te dije hace un rato, no están juzgados ni firmes, es decir, están todavía sometidos a procesos de revisión.
Claro.
Sí, te escucho, perdón.
No, primero coincido plenamente contigo, doctor, en que los jueces tienen que actuar, obviamente, de acuerdo con lo que hay, con lo que se presenta en el juicio, ¿verdad? No con lo que opine la prensa o la opinión pública, o sea, pero es fundamental que el Poder Judicial recupere credibilidad, porque así es cuando uno puede, obviamente, criticar un fallo judicial, pero nunca dejar de respetarlo. El respeto es algo que se gana con el tiempo. Y es probable que eso que vos decís sea exactamente así, o sea, probablemente hubo, no sé, 10.000 judiciales y 5 llamaron la atención, 5 aparecieron en la prensa, 5 que fueron emblemáticos porque estaban involucradas personas que tenían la administración de la cosa pública. Y justo en esos 5 casos queda la sensación, si bien es cierto los procesos no han terminado, queda la sensación de que una vez más la influencia política terminó por menguar las condenas que la gente estaba esperando. Entonces esa es la sensación que queda, o sea, la gente no se queda con los otros, no sé, 1996 casos que o 95 casos que sí tuvieron una resolución, digamos, que corresponde a lo que dice la letra de la ley. ¿Cómo se empieza a corregir eso? Es complejo porque de la credibilidad de los jueces también depende mucho que la gente confíe o que revisemos más lo que dice el expediente. Lo que pasa es que las explicaciones, en los últimos casos que hubo, yo hablé con algunos de los jueces y lamentablemente no me resultaba satisfactoria la explicación porque tampoco había una argumentación. No era, mira, el fallo tiene que ver con que estos elementos se presentaron y estos otros no. Era echarle la culpa a la fiscalía, y la fiscalía le echaba la culpa a los jueces. Entonces, por supuesto, para quienes no somos personas de derecho, la única sensación es que hubo impunidad y se tiran la pelota después.
En primer caso, coincido totalmente contigo. La credibilidad es algo que se construye con hechos, no con discursos. Y te voy a repetir una frase que la dije varias veces, no sé si contigo, pero me gustaría mencionártela. Yo soy un convencido que voy a salir de juez el día que salga, habiendo hecho el máximo esfuerzo de recuperar la credibilidad ciudadana, sin que esa credibilidad probablemente se recupere. ¿Por qué? Porque este es un trabajo que nos va a llevar una generación o más. El hecho de que ahora salgan condenas que eventualmente después se reviertan, o se confirmen, no terminen como tengan que terminar, que entre paréntesis, yo tampoco conozco los vericuetos procesales de estos procesos que estuvimos hablando ahora. Vamos a terminar esta generación y probablemente avancemos en la generación siguiente, y ahí recién, si empezamos a andar el camino correcto en este momento, vamos a recuperar la credibilidad con hechos y no con palabras. Es decir, yo no voy a gozar de una credibilidad por más que trabaje 24 horas al día en hechos concretos. Pero ya que estamos hablando de hechos concretos y esos 10.000 y pico casos hipotéticos que hablábamos, que realmente son muchos más, te quería decir dos hechos muy puntuales que para mí fueron muy paradigmáticos en las últimas horas o en los últimos meses inclusive. Lo que manifestó el presidente del Colegio de Abogados en una entrevista que le hacen el domingo pasado, Manuel Riera Domínguez, dice que una de las cuestiones positivas es la calidad de sentencias que se están emitiendo desde el Poder Judicial, específicamente desde la Corte Suprema de Justicia, de un tiempo a esta parte. Eso viniendo del estamento probablemente más crítico de la Administración de Justicia, porque son los que mejor nos conocen y hablan con mucha propiedad en algunos casos sobre lo que está bien y sobre lo que está mal, y en otros casos yo diciendo con ellos, pero de todos modos respeto la opinión. Es muy importante para mí porque se reconoce desde un público especializado de que hay un alto o un mejor nivel, por lo menos, en la calidad de la sentencia. Obviamente no nos estamos refiriendo a este grupo de sentencias que tomaron muchos estados políticos sobre el cual hubo mucha opinión. No estamos refiriendo al otro, a la gran masa de resoluciones. Y esto es algo que vos decías, esa sensación de que sigue habiendo una influencia política muy marcada, etcétera, etcétera. Y te quiero dar un hecho que pasó muy desapercibido. En junio de este año nosotros dictamos la resolución de las declaraciones juradas. Es decir, retrasamos aquella acción de inconstitucionalidad, si no recuerdo mal, jueves 11 de junio, un día antes del feriado del 12, nos reunimos a las 8 de la mañana en el pleno de la Corte y sacamos una sentencia, fallo, digamos, 8 votos contra 1, en donde se dijo, acá tiene que publicarse. Ese no fue el hecho trascendente. Algo que se perdió hace rato de vista, es que el hecho trascendente, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de un juez que realmente siempre fue independiente a los intentos políticos o a los intentos de cualquier forma, yo siempre me consideré muy independiente en ese sentido, el hecho realmente trascendente fue haber rechazado la petición de un grupo de parlamentarios que se presentaron como terceros, que nos recusaron y que con ese sistema pudo haberse entendido que se iba a suspender el dictado de la sentencia. A primera hora de la mañana sacamos el auto interlocutorio en público, rechazamos el pedido de intervención y la recusación y inmediatamente dictamos la sentencia. Se magnificó, y está bien que así sea, el tema de las declaraciones juradas. Pero para mí el acto realmente de autonomía e independencia fue el primero. Ese auto interlocutorio por el cual le dijimos a los señores que se presentaban, ustedes realmente no tienen un interés procesal en este proceso, no pueden intervenir. Y le rechazamos la intervención. Y otra hubiera sido la posición de la Corte. Hubiéramos dejado que ese trámite se lleve a cabo y hasta hoy día no se hubiera dictado esa sentencia, está seguro, por los tiempos procesales, no se hubiera dictado esa sentencia. Yo creo que ese hecho, Luis, ya que estamos hablando de hechos que tienen que servir de prueba, fue probablemente el acto de independencia más claro, que por lo menos en el cual yo participé.
No, totalmente de acuerdo. Ahora, una cuestión que te pregunto, siempre asumiendo que yo no soy hombre de derecho y que por lo tanto desconozco el manejo de nuestras leyes, pero sé que tenemos un modelo distinto al modelo anglosajón en el que la jurisprudencia es clave para determinar los fallos. Y yo creo que por primera vez estamos teniendo una Corte Suprema que la gente respeta, no todos sus miembros, pero muchos de ellos, los que fueron nombrados recientemente, gozan, digamos, de una reputación que le hace un gran favor a recuperar la credibilidad. Es tu caso, por ejemplo. Entonces, digamos, las sentencias de la Corte van trazando un norte, creo que generan un cambio importante, algo que años atrás no ocurría. Yo mismo llegué a publicar, doctor, fallos de la Corte Suprema de Justicia que en un caso fallaban en un sentido y en otro fallaban en un sentido totalmente contrario. O sea, era una cuestión absolutamente arbitraria y dependiendo de quiénes eran los protagonistas del proceso. ¿Por qué no podemos nosotros, no sé cómo se hace el cambio para que la jurisprudencia sí marque el norte y esto no quede al arbitrio de jueces y fiscales de turno?
Hay varios sistemas. En primer lugar, creo que el cambio de criterio, o sea, el progreso, por llamarlo de alguna forma, la jurisprudencia, no es malo, es bueno. Es decir, hoy día un juez del siglo XXI no puede pensar como un juez del siglo XIX. Hay conceptos como la buena fe, como la mala fe, como la moral, como las buenas costumbres, como lo que es socialmente tolerable o no, que la jurisprudencia del siglo XIX, de principios del siglo XIX, pensaba de una forma y hizo un acto que en aquel momento eran censurables, hoy serían totalmente tolerables. El hecho de que una persona se manifieste, de hecho está en la Constitución, con la ropa que quiera y con la personalidad que quiera, es algo que un juez interpretaría de una forma y el juez del siglo XIX lo interpretaría de otra forma. Lo que está mal es lo que vos señalabas, es decir, que cambiemos de criterio de conformidad a la carátula del expediente. Eso está mal. Entonces, el cambio de una línea jurisprudencial, en esto yo invierto, porque esa es la palabra, hermosas horas de tiempo discutiendo con mis colegas de la Corte, y es que tendríamos o no que ir ajustando ciertos detalles, incluso algunos procesales u otros de fondo, con respecto a cosas que dijo la Corte anteriormente o que dijimos nosotros mismos, pero que nos damos cuenta de que necesitaríamos realizar ciertos ajustes. Por eso, el cambio de criterio, Luis, es decir, la línea jurisprudencial, no hay que criticarla por el cambio mismo, sino por los motivos por los cuales se da. Si hay un fundamento muy fuerte, el juez lo tiene que decir. Es decir, tiene que decir, yo lo hice varias veces en mi vida, juez, antes yo decía esto por estos motivos, pero ahora digo esto otro por estos otros motivos. Y hago eso durante mucho tiempo, 2 o 3 años, 5 años, que voy copiando las resoluciones, y después dejo de hacerlo porque ya entiendo que la gente con la cual trabajamos, que son los abogados, se enteraron de mi cambio de criterio. Eso no está mal. Es decir, que la jurisprudencia se vaya ajustando no está mal como concepto. Lo que está mal es que se vaya ajustando caso por caso y semana a semana. Eso sí está mal. ¿Cuáles serían las vías? Por ejemplo, para el ámbito civil, una ley de casación. De hecho, nosotros tenemos un artículo, si no recuerdo mal, el 9 del COJ, del Código de Organización Judicial, que dice que los jueces tendrán en cuenta los antecedentes judiciales, pero no les obliga. Tendrán en cuenta los antecedentes judiciales. Pero si nosotros marcamos una ley de casación civil por la cual los fallos de la Corte Suprema de Justicia sean obligatorios puestos a los juzgados inferiores, a los tribunales inferiores, para que ellos, no, aunque no estén de acuerdo, tengan que aplicar el criterio, podría ser un avance. Es decir, podríamos llevar al punto de que la que va a marcar el derrotero jurisprudencial es la Corte, y a partir de ahí vamos a ir señalando, digamos, los caminos que van a ir siguiendo los tribunales, y eso le da previsibilidad al sistema. Uh-huh. El abogado que recibe a su cliente en su oficina le va a decir, mira, tu caso lo van a resolver sí o sí de esta forma porque la Corte ya dijo, salvo que cambien de criterio en estos años que nos va a llevar el proceso, en estos 2 o 3 años, la Corte ya dijo que esto se resuelve en un sentido contrario a tus intereses. Es algo que podríamos hacer, y es una de las tantas cuestiones procesales que nosotros no estamos enfocando como país, digo, y esto no es culpa del Poder Judicial, aunque tengamos la mejor intención, sino que tenemos que trabajarla necesariamente con el Poder Legislativo, con el Poder Ejecutivo, con los gremios de abogados, con la sociedad civil, y decirles qué tipo de proceso queremos. Saquémonos la careta una vez. Muchos abogados te hablan de que ellos quieren un proceso rápido, de que no quieren un proceso lento, de que quieren evitar las chicanas, pero cuando yo llegué a la Corte y propuse que se eliminen los excesos en las recusaciones, que es la gran vía de dilatar, una de las grandes vías para dilatar los procesos, casi todos los gremios abogados salieron en contra. Dijeron que no, es que estamos hablando, ¿qué tipo de proceso queremos? O sea, si viene una idea, así, no eliminemos, pero reduzcamos a términos razonables las recusaciones, y hay un proyecto que está ahora en el gabinete del senador Sergio Godoy, la Comisión de Legislación del Senado, que presentó la Corte para tratar de reducir el exceso, el abuso del derecho de recusación. La mayoría de los gremios de abogados también dijeron, no nos interesa. ¿Por qué? Porque es una herramienta a la cual, según el caso, ellos utilizan o no. Entonces, saquémonos la careta, digamos, puntualmente. Yo quiero un proceso que lo puedo manejar, de acuerdo a los tiempos que quiero dilatar. Y en otro proceso donde yo no quiero dilatar, porque quiero que vaya rápido, critico el sistema. Mm. Yo entiendo que el abogado muchas veces trabaja como autor o demandado, querellante o querellado, y tenga intereses distintos. Pero nosotros tenemos que tener una visión única del proceso, de un proceso puro, de un proceso sin ingredientes personales, una concepción abstracta del proceso. ¿Qué tipo de proceso queremos? Esa podría ser una solución, la ley de casación de la sentencia civil, cambiar los tipos procesales tan dilatorios que tenemos. Tenemos formatos procesales literalmente del siglo XIX con pocos ajustes que se hicieron. Otros países emigraron al Código General del Proceso, en donde de literalmente decenas de tipos procesales que tenemos nosotros, redujeron a cinco tipos procesales. Hay 5 formas de hacer un juicio, y nada más que 5, en donde las posibilidades de la chicana se reducen, en donde las apelaciones son concedidas todas juntas con la sentencia, en donde los incidentes, la posibilidad de incidental se reduce notablemente. Lo que pasa es que tenemos una, probablemente metido en el caracú de los huesos, los abogados, la impronta que el proceso es algo que te permite dilatar el conflicto. Y eso, vuelvo a la esencia, nosotros estamos para solucionar conflictos, no para dirimir carpetas y enviarlas al archivo por una cuestión procesal o no, porque así el conflicto no se extingue, el conflicto sigue estando.
Y eso obliga muchas veces a buscar otra salida. O sea, muy poca gente quiere meterse en un proceso judicial justamente porque es imposible saber cuánto tiempo eso puede llegar a demorarse.
Sí, y mal de mucho consuelo de tonto, otra vez haciendo la comparación con los tiempos procesales en la región, nuestros tiempos procesales son bastante razonables, dicho sea de paso. Pero de todos modos hay una insatisfacción ciudadana, insatisfacción que yo mismo siento. De repente digo, ¿cómo un juicio va a durar 4 años, o 3 o 5 años, o 3 años, cuando se podría liquidar en 8 meses? Y cuando lleguemos a 8 meses, la ciudadanía probablemente va a estar disconforme, ¿por qué no llegamos a 3? Y me parece fantástico, o sea, cuanto menos dure el conflicto, más rápido se restaura la paz social. Pero si vos tenés un juicio de desalojo, porque el locador no lo puede sacar al inquilino porque no le paga, y el proceso se extingue por una cuestión procesal, vos archivás un juicio y decís, descargué un juicio del sistema, pero el conflicto sigue. Entonces no nos sirve como respuesta. Tenemos que tener procesos o sistemas procesales que eviten la dilación y que vayan al fondo del asunto, al conflicto puntualmente. Y eso es algo que tenemos que hablarlo entre todos.
Claro.
Y hacer un gran diálogo y decir, ¿qué tipo de proceso queremos? ¿Queremos realmente un proceso como el que tenemos ahora? Y ahí van a venir banderas de todos los colores, van a decir, no, lo que pasa es que el derecho a la defensa, y con el argumento del derecho a la defensa, que es sagrado, está en la Constitución, se arman demasiados vericuetos procesales que hacen perdernos un laberinto que realmente no se justifican.
Una cuestión final, doctor. ¿Cuánto de los procesos hoy se desarrollan a nivel online? Es decir, que no tengan que tener la presencia física, que no tengan que ir los abogados, tanto trámite burocrático que insume una enorme cantidad de tiempo y de recursos. ¿Cuánto se puede hoy hacer directamente a través de las plataformas digitales?
Un porcentaje que creció muchísimo. Tendría que sacar realmente los números finos, pero tenemos hoy día 18 ciudades ya totalmente digitalizadas, incluso en algunas de ellas en 100%, incluyendo juzgados laborales y niñez. Y acá en Asunción van a entrar ahora en febrero. En Asunción tenemos todos los juzgados civiles y penales digitales. Vamos a terminar, si Dios quiere, el mes de junio de este año, digitalizando por lo menos una ciudad en cada departamento del país. Eso incluye el Chaco. Tenemos previsto en el mes de junio digitalizar, si los recursos lo permiten, 4 ciudades en la región occidental, en Filadelfia, Villa Hayes, Puerto Casado y Puerto Olimpo, todas las cabeceras departamentales de la región oriental, más algunas ciudades importantes. Es decir, este año vamos a llegar seguramente a un 70% y largo de la justicia digitalizada, y hoy día estaremos alrededor de un 25%, porque tenemos Asunción, Luque y San Lorenzo en central, todo Alto Paraná y algunas cabeceras departamentales importantes como Coronel Oviedo, Cacupé, Paraguarí, Concepción, ya trabajando en el expediente electrónico. Y ahora en el primer trimestre vamos a hacer el sur del país, Itapúa, Misiones y Embucú. Después vamos a ir al norte de la región oriental, y hacia mediados de año vamos a ir al Chaco. La idea es terminar no todas las ciudades lastimosamente, pero sí las cabeceras departamentales, e incluso tenemos la anotado ahí con a pie de página, pero como algo importante, empezar, porque eso va a ser realmente revolucionario, la digitalización de la justicia de paz. Mi idea es arrancar con Coronel Oviedo. Tiene unos juzgados de paz bien armados, entonces podríamos empezar con Coronel Oviedo y después, en base a la experiencia, si todos esperamos, ir replicando el modelo en todos los juzgados de paz del país, con lo cual eso realmente va a tener un impacto por el volumen gigantesco que tienen en las cabeceras departamentales los juzgados de paz.
Ministro, mi respeto, muchísimas gracias.
Gracias, Luis, por la entrevista. Un gusto hablar contigo. Deseo un muy buen año y un saludo a la audiencia.
Igualmente. Alberto Martínez Simón, presidente de la Corte Suprema de Justicia.